Buenas noches. Se trata una vez más de asomarnos a la realidad y tratar de encontrar un sentido, encontrar un dibujo de mapas que nos permita movilizarnos, impulsarnos y ir construyendo herramientas para pensar la realidad y que nos sirvan. Una de las cosas que les propongo como llaves habilitantes de lo cartográfico es también un imperativo de accesibilidad y de acción. Una de las características de los mapas es que pueden combinar lo proyectivo con esa latencia, ese pedido, esa sugerencia de que las cosas que se pueden hacer están accesibles. Hay un camino que parte de este momento y se conecta con los hallazgos necesarios y trascendentes. Si lo cartográfico es una forma que nos permite impulsarnos a la acción, les propongo también pensar a la cultura como un dilema cartográfico, como un territorio que vamos a tener que considerar, yo postularía, como uno de los candidatos más firmes a incentivar y a reflejar la diferencia, lo dramático que reviste esta posibilidad de empezar a construir un mapa o dejar de hacerlo. La cultura, yo creo que es la cartografía contemporánea, es la manera de asomarse a nuestras posibilidades vitales y encontrar una mayor densidad de sentido. La cultura es la que nos permite concebir un relato, una tensión, una mayor calidad de hallazgos eventuales en estas búsquedas, en estas aventuras que vamos a emprender. Considérese que si elegimos mal el territorio y el lenguaje de la cartografía, puede eso constituir un costoso error. Por eso, en la búsqueda de ese lenguaje, propongo que discutamos y abramos esas comparaciones y ponderemos si estos candidatos dan la talla de lo que puede ser un territorio activo y aventurero. También hablábamos en la última reunión del carácter experiencista versus lo situacionista, que es casi un superclásico de este espacio de los últimos tiempos, de poder dimensionar la diferencia cada vez más áspera, más dramática que existe entre una gestión de experiencias o una gestión de situaciones. ¿Qué rol habrá jugado históricamente, evolutivamente, pensar la vida como experiencias? ¿Cuál habrá sido la función cultural del experiencismo, del sensacionismo? ¿Cuál habrá sido la oscura misión, quizás, de gestión colectiva, de modulación individual, de pensarnos casi exclusivamente como entidades sintientes en una navegación fragmentada, casi quebrada? La experiencia quizás haya sido, a lo largo de la historia, un lenguaje de modulación que permitía a grandes sistemas estructurales como la cultura gestionar la distancia emergente entre los individuos y esas estructuras. Las estructuras siempre se le asomaron al individuo como muy costosas, lejanas, complicadas de entender, poco prácticas. Evidentemente que el avance mismo de la cultura, que no ha podido disimular su incremento en la capacidad de gestión del mundo, por ejemplo a través del avance de la ciencia, en donde el avance de la ciencia no es otra cosa que el emergente y la revelación y el control sobre grandes estructuras. Ese control es usufructuado, por supuesto, por la cultura, pero también debe inspirar al individuo a indagar acerca de cuál es el significado evolutivo de esos emergentes, cuál es el lenguaje que se está expresando ahí. Cuando esas estructuras emergen, es natural pensar que un individuo se pregunte por qué no puede gestionar por sí mismo esas estructuras, por qué necesita siempre intermediarios. La cultura es el gran intermediario, es el gran intermediario entre los individuos sueltos y las grandes estructuras, yo diría las redituables estructuras. La cartografía es lo que nos permite empezar a ordenar ese paisaje primigenio, ese primer asomarse por la ventana y uno ve quizás un paisaje selvático, ve toda una fronda verde cubrir todo un terreno y es difícil adivinar el relieve subyacente del terreno, es difícil asegurarse de la existencia o no de algunas ruinas o de algunos edificios abandonados bajo esa fronda. Y la cultura tiene un juego tan sofisticado que ha permitido que el primer desafío del navegante, del que quiere construir su desplazamiento cartográfico, sea primero poder independizarse del mapa, poder cobrar una entidad propia, poder separar navegante de territorio. Porque la experiencia, como hemos dicho, lo que ha hecho es, se ha encarnado, se ha cableado directamente al interior de la persona, a tal punto de hacer indistinguible la posibilidad de ver el territorio y de navegarlo. Del mismo modo que la posibilidad de manipular la cultura, de hackear los valores autoculturales de la persona está muy limitada ya por la dificultad de entender que hay un sistema cultural, de verlo, de ponerlo en ese mapa, de decir existe una cosa que se llama cultura que me impacta, que me determina, que me condiciona. Si vivimos en una cultura contemporánea como esta, en donde lo primero que hace la cultura es garantizarse esa invisibilidad, lo que está haciendo, entre otras cosas, es desactivar la capacidad cartográfica de entender que como condición principal para la navegación hay que separarse del territorio. Una cosa es el territorio y otra cosa soy yo. La cultura, de ese modo, opera como una naturaleza cuya vegetación invadió cada una de las superficies interiores tuyas, cada uno de los espacios vivenciales de tus conceptos, de tus expectativas, y hace indistinguible y promueve la dificultad de separar esa vegetación que invadió una construcción o algo que uno podría adivinar o intuir que es una construcción, que es un edificio, pero ya se hizo indistinguible porque esa fronda subyacente operó avanzando, enredándose en cada una de las áreas, de los planos del individuo. Quizás este primer impulso cartográfico lo que hace es encontrar una escalera en esta habitación totalmente cubierta por lo verde de origen exterior, cultural, y encontrar una habitación, una ventana que permite tener una perspectiva en donde se distinguen y donde uno conceptualiza que hay dos cosas y que hay un territorio, hay un mundo, una realidad estructural que puede ser concebida, que puede ser aprehendida, que puede ser gestionada desde la realidad de una persona sola, una persona individual, un ser humano está en condiciones de mirar al mundo y de entenderlo como un territorio navegable y hacerlo sin el condicionamiento y el prepoteo de esa invasión de la cultura natural, de la cultura que se comporta y hace las veces de la naturaleza. De la misma forma que la humanidad siempre ha luchado contra la naturaleza para controlarla y ha construido una diferenciación y un mapa. Lo que pasa es que lo ha hecho en términos siempre colectivos, en términos de la humanidad, del avance del hombre como todos. Pero, ¿qué pasa con el hombre suelto? Que es lo que, por supuesto, más nos ocupa y más nos incentiva acá. De esta forma, esa perspectiva genera una nueva gama de problemáticas al hombre, que ya va a depositar en algo que es también una cartografía, que es la representación de la realidad. La representación de la realidad es la primera cartografía. El mapa que nuestro cerebro hace neuronalmente, y no solo en los seres humanos, sino en buena parte de los organismos que tienen un cerebro, lo que hacen es una representación de la realidad. Hacen un mapa con las conexiones neuronales. Esas conexiones neuronales son entonces una representación de una realidad. Y ocurre algo adicional, un problema adicional que tenemos que considerar, que es el emergente de lo virtual. Lo virtual también es un mapa. Lo virtual es una representación. Y es una representación que puede ser habitable como una realidad. Eso también plantea un nuevo desafío evolutivo, que es que no solo utilizamos las representaciones de la realidad o los mapas para copiar una estructura, sino que utilizamos las representaciones de la realidad para copiarlas a la realidad, para crear realidades. O sea, se rompe la unidireccionalidad. Durante buena parte de la historia evolutiva, los seres vivos con cerebro y con capacidad de hacer representaciones de la realidad, ¿qué hacían? Trataban de utilizar ese mapeo para sobrevivir, para ver el mundo y para operar casi defensivamente sobre él. Lo que pasa es que este momento es un momento en donde emergen nuevas capacidades y nuevas trascendencias de lo representacional. ¿Por qué? Porque por primera vez las representaciones en sí cobran vida. El hombre se da cuenta que muchas veces las representaciones en sí mismas son tan o más habitables que la misma realidad, lo que genera, por supuesto, un montón de fenómenos de adicciones, de alienación o de directamente disociaciones completas con respecto a la realidad, una disonancia cognitiva. Entonces, aquí es donde se van sumando todos estos desafíos evolutivos y nuevos, pero en donde tenemos la posibilidad de ir ordenando las fichas y de ver qué rol juega cada uno de estos fenómenos, qué rol juega lo experiencial, lo situacional, quién está gestionando esa distancia con lo estructural y cuál es el carácter cada vez más trascendente de esas representaciones de lo estructural que pueden inclusive crear mundos reales y estructurados. Estas son algunas de las cosas que les propongo discutir en vivo esta noche en este espacio que se llama Club y Más, y que es un gran gusto para mí compartir con ustedes, con Pablo Marajovsky en la Transmi y Laura Marajovsky y Julieta Vaca Rossi en la producción integral de este evento, con la presencia de nuestros amigos Laura, que te damos la bienvenida, Laura Grosso, Rodrigo Escolar y, bueno, Daniel López, como siempre, junto a nosotros. No importa la caldera y la sensación térmica, realmente siempre estamos acá firmes, López, ¿eh? Así que, bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo les va?
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, estamos aquí en esta noche fría, pero no dejamos que el frío nos amedrentre. Vamos a... ¡Ay! Vamos a...
Mi lengua la traba. Tu lengua se amedrentó. Te quiero comunicar que...
Bueno... Bueno, la idea con el primer disparador de la noche es contarles un poco, ponerlos al día con algunas cifras, con algunos números respecto de un fenómeno que hemos trabajado en muchas ocasiones aquí en el club, que tiene que ver con la cantidad de jóvenes, en algunos casos números récord, ahora les voy a ir comentando, fundamentalmente de jóvenes adultos, esto toma las edades de los 18 a los 31 años, que todavía viven con sus padres.
¿De qué edad?
Vamos a repetir, de 18 a 31. 31 años. Digamos que se utiliza la terminología young adult o joven adulto para trabajar este grupo etario, digamos, este estadio, digamos, que va de los 18 a los 31. Bueno, la verdad que a mí me interesaba traer esto porque nosotros lo hemos analizado varias veces acá, como mencionaba antes, lo conectamos con tendencias que hemos visto, el tema de la adolescencia prolongada, también ir observando qué va pasando con la brecha generacional, ¿no? Con este gap que de alguna manera se va acentuando entre los boomers y las generaciones también que le siguen en cuanto al tema de la diferencia en el estatus, el tema de los ingresos, el tema básicamente del poder y de la riqueza. Y bueno, los choques que esto también va generando entre padres e hijos. Así que bueno, yendo a lo concreto. Por un lado, les quiero contar en Estados Unidos que acaba de salir un informe, es fresquito, del Pew Research Center. Esto está recogiendo datos del 2012. Más o menos, para que tengan una idea, esto es una base de unos 75.000 hogares. Y lo que revela este estudio es que el 36% de los millennials, recordemos, los millennials son los nacidos luego de 1980, y de nuevo, acá repite este grupo etario, de los 18 a los 31, todavía viven bajo el techo paterno, o sea, viven en sus casas de familia.
¿Puedes repetir el porcentaje?
Sí, cómo no, 36%. Esto aclara, incluye aquellos estudiantes universitarios que vuelven en los breaks a sus hogares. Sin embargo, aclara que, para dar un poco el contexto del precedente de esto,
pero,
¿no?
No entiendo bien. O sea, contabiliza a esos pibes que la mayoría del año no viven en la casa.
Exactamente.
De sus padres y que van para una semana.
Sí, exactamente. Los está incluyendo. Sí. De todas maneras, ahora voy a profundizar en un corte que revela un poco más de datos fuera del ámbito universitario, lo cual nos sirve también. Igual no es un número despreciable. Y lo que cuenta acá, que es lo que estaba indicando recién, a nivel antecedente dice este estudio: desde la década del 70 que no se veía tanta gente joven que recurría a este recurso del, acá dicen, couch surfing, ¿no? Con mamá y papá, o sea, de volver, digamos, de quedarse en el sillón o vivir, digamos, con los padres. Y lo pone en números absolutos para que tengan también una idea de cuánto es esto. Es 21.6 millones de jóvenes adultos.
Sí, a mí la verdad que no me dice absolutamente nada si vos no rápidamente no me lo comparás con un proceso evolutivo de, bueno, hace 10 años eran tanto por ciento o hace 20 años tanto por ciento. Porque si vos decís, a ver, el 30
bueno,
y pico por ciento son... ¿Y eso qué digamos, qué significa? ¿Qué significa?
Bien.
¿Mucho, es poco? Cada uno puede tener su propia opinión,
sí,
si es mucho o es poco, pero
quizás te servía sabiendo la base o, digamos, el universo que tomaba. Pero bueno, quizás un...
El récord. Vos me decís récord, rap.
Sí.
¿Cuál es el récord?
Bueno, precisamente que desde la década del 60 no se registraba un porcentaje tan alto como este. Y si vos profundizás en lo que es la edad de los 23 a los 28, que ya es un rango que de alguna manera deja fuera a los estudiantes universitarios, y acá precisamente detalla... entre el 2007 y el 2011 aumentó un 25%. Digo, de nuevo, no tengo los datos absolutos, pero bueno, ahí te da como en relación al tiempo, vos ves que esta franja etaria puntual es gente que ya terminó la universidad, que ya de alguna manera empieza, bueno, pudiendo, digamos, independizarse, sí, obvio, está yendo a la generalidad. Creció un 25% la proporción de gente que, bueno, vuelve y no le queda otro motivo que vivir, no queda otra opción, digamos, que vivir con los padres. Bueno, obviamente todo esto lo pone en el contexto de lo que está sucediendo en Estados Unidos, que acá lo describe como la tormenta perfecta, en el sentido de que habla de que, bueno, los jóvenes tienen que, por un lado, enfrentar un mercado laboral complicado vinculado al tema de la recesión, la deuda estudiantil, que lo hemos visto acá en muchas ocasiones también, y bueno, el digamos, los emergentes de lo que fue la burbuja inmobiliaria y, bueno, todo lo que se desencadenó en base a eso. De todas maneras, otra cosa que también es interesante es una nota que salió publicada hoy en El País, ustedes saben, el diario español, que plantea también un número bastante contundente. Dice, el 80% de los jóvenes menores de 30 años vive con sus padres. De nuevo, esto es hasta los 30 años. Bueno, plantean otras variables que también no son despreciables. Dicen que para comprar una casa se debe emplear más de la mitad de su sueldo, siempre en este universo, porque también habla del tema de la dificultad para comprar una casa y, por ende, para independizarse. Y también habla de que en el caso de los alquileres, porque también obviamente hay un montón de gente que ante no poder comprar una casa, dice, el alquiler se lleva el 40% de los ingresos. Bueno, la nota habla básicamente planteando, casi todos los jóvenes españoles viven en casa de sus padres, solo el 22,1% de los menores de 30 reside fuera de su hogar de origen, Para que quede bien claro el porcentaje, estos datos surgen del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Un comentario interesante también que hacían en esta nota, comentan lo siguiente, dice, en los diversos modelos de estado de bienestar hay tres agentes que se encargan de proveer digamos, las necesidades del joven. Y enumera al mercado, al Estado y a la familia. Y lo que cuenta que sucede en los últimos años es que España ha optado por que sea la familia quien se encargue de esto. O sea, por de alguna manera, la familia toma en algún sentido el rol del Estado, obviamente ante la crisis y toda la situación que se sabe está viviendo ahora España. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el segundo material de la noche, yo les quería contar acerca de los Oidaxibellas, que espero que esté bien pronunciado.
Bien.
No, y si no, que
me...
Oida...
A ver cómo es,
a ver. Oidaxibella. Ahí está. Bueno, que también son denominados boredom rooms, o los cuartos del aburrimiento. Acá nos movimos, viajamos a Japón, los quiero situar, nos movimos a Estados Unidos, de Europa, vamos a Japón. Bueno, ¿y qué está sucediendo? Les cuento un poco esta incipiente tendencia. Parece ser que las grandes organizaciones, las grandes corporaciones se están encontrando en un brete que tiene que ver con el hecho de que, bueno, empiezan a crear estos cuartos que la funcionalidad que tienen es poder de alguna manera servir como especies de warehouses o almacenes para mandar ahí a todos aquellos empleados que de alguna manera ya sus trabajos, digamos, han dejado de existir por reestructuraciones internas en estas organizaciones, o gente que quieren de alguna manera despedir o que quieren tratar de que se jubilen, pero por lo que son las prácticas laborales de Japón y las normas actuales, no pueden hacerlo. Algo que me pareció bastante interesante, yo la verdad que no estaba tan familiarizada con esto, pero fíjense que lo que es la cultura del trabajo en Japón, ¿no? En algún sentido se habla muchísimo de lifetime employment, o sea, es como que hay una concepción, ¿no? Una idea, o sea, la norma es el trabajo de por vida, es decir, gente que empieza de muy joven a trabajar en estas grandes compañías y que la idea es que esté, digamos, prácticamente toda su vida trabajando ahí hasta que en la misma compañía, exactamente, por eso también se habla de niveles de lealtad muy intensos, ¿no?
Que igualas tu destino al destino de la compañía.
Absolutamente, qué bueno que utilizaste esa palabra, Dani, ahora voy a contar una anécdota vinculada a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay como toda una visualización de esto, ¿no? De que lo que son los despidos masivos o a gran escala, como por ejemplo podrían hacer estas corporaciones, que de nuevo se enfrentan a veces a reestructuraciones, a veces simplemente por cuestiones económicas tienen que hacer un downsizing, perdón, y bueno, no los pueden despedir, están como de alguna manera protegidos porque es como un tabú social, ¿no? Bueno, entonces estos cuartos los mandan a los empleados acá. ¿Qué hacen los empleados en estos cuartos? Básicamente nada, esperar. Es como una especie de limbo laboral. Por algo se los denomina boredom rooms. Por ejemplo, la nota, esta crónica muy interesante que voy a mandar, voy a comentar algo en el foro, empieza contando la historia de Yasuku Tani, ¿no? Que es un empleado de Sony cuyo trabajo por esta creciente automatización quedó de alguna manera discontinuado. Él se negó a jubilarse y entonces lo mandaron a este boredom room o chasing out room. ¿Qué es lo que hace? Pasa los días leyendo el diario, leyendo libros, o sea, haciendo nada, básicamente. Y esperando, obviamente, bueno, cuál es su suerte, es decir, a ver si lo mandan a, digamos, lo reubican dentro de la empresa o qué hacen. Bueno, Sony, que es una de las empresas que está haciendo esto, pero también lo están implementando otros grandes como Panasonic, NEC, Toshiba, tiene una manera más diplomática de presentar esto. Ellos hablan de estos cuartos como Career Design Rooms. Y lo que plantean es que ellos mandan a los empleados ahí para de alguna manera asesorarlos, para que tratar de que encuentren otra vocación, para que encuentren otra carrera. Digamos, les dicen, mira, tu trabajo ya no existe más, pero te mandamos acá, más o menos te damos un counseling de un par de meses y te tratamos de reubicar, ya sea en la misma empresa o afuera. Esto es cómo lo presentan, digamos, cuál es el discurso institucional. Los críticos de esto plantean que estos cuartos básicamente son lugares en donde la idea es desmotivar y aburrir al empleado para que se canse y renuncie. Y bueno, lo que son los japoneses, ¿no? Es impresionante, pero tienen un término específico para referirse a las personas que están en estos cuartos. Así como hablamos de los hikikomoris, de los oyokukeis, bueno, súmenle los, Lau, atenta a ver si acá me corregís, madogiwa soku, que es algo así como la tribu de los que se sientan al lado de la ventana, o window seat tribe, o sea, de los que se sientan. ¿Por qué? ¿Por qué lo refieren así? Pues son personas que están en estos cuartos sentados mirando por la ventana, ¿no? Como...
¿Cómo son estos cuartos?
Bueno, varía la estructura de estos cuartos. Algunos de estos cuartos, por ejemplo, bueno, algunos obviamente tienen ventanas que dan al exterior. Dice que otros son como bastante más opresivos. Algunos
como
incluso...
cuando Homero Simpson lo mandan a ser inspector de abeja.
Bueno,
es un sótano.
Es un sótano, actual. Pero fíjate que no es incidental que los refieran como warehouses, como almacenes, como lugares donde... O sea, no deben ser muy... Las fotos que yo pude ver, algunos me parece que son los más, entre comillas, los más estéticos.
¿Tienen con conexión a internet o con computadora?
La verdad que eso
no.
A ver, de los datos que ella vio antes,
a ver,
leía en el diario.
Sí, pero lo hacía en su...
Por eso.
En su teléfono personal, o sea, en sus dispositivos personales.
Ahí,
en
caso
de llama la atención que no puede ir a StarCraft, no sé, o sea, tienen 8 horas y los tipos ahí.
Bueno, pero ¿sabes qué? El ejemplo también que das de Homero Simpson está bueno porque... En estos cuartos lo que sucede es que a veces o no hacen nada o directamente los mandan a hacer tareas súper repetitivas, súper rutinarias, o sea, como para, de alguna manera, decir, enfermarles la cabeza, o sea, básicamente. Bueno, y ya lo último para cerrar esto, es interesante también que se plantee lo siguiente. Los críticos de estas prácticas, que claramente son inhumanas, dicen... que si se flexibilizara un poco el esquema, ¿no? de laboral y la cultura y digamos las regulaciones en cuanto a esto en Japón, esto se vería como una traición al contrato social aceptado en Japón. Es decir que quiero marcar estas cosas para ver también esto, ¿no? ¿Cómo está conceptualizado el hecho este de, bueno, de vivir y de construir también tu identidad en base al trabajo, la deshonra que eso implica para de alguna manera estas personas que se niegan a jubilarse o a renunciar, y bueno, las prácticas que surgen en torno a esto, y bueno, y cómo no se flexibilizan y tampoco se cambian o se reestructuran las normas por ello. Y lo último, sí, en conexión con lo que dijiste vos de los destinos, Dani, muy lindo, que una de las últimas narraciones de...
Disculpa, ya le festejan a
los... No, festejan.
Daniel López hace un lateral y todos aplauden, se trepan al alambrado, paren un poco, chao.
A ver, yo lo digo y vos me decís si parece pertinente o no. El relato de Miwako Sato, que es una chica que también trabajaba en Sony, y le dijeron que su trabajo básicamente ya no existía más. Ella se negó a renunciar y la mandan a este Chasing Out Room, y ella lo que cuenta es que antes los trabajadores en Sony, o sea, cómo cambió en los últimos años con estas políticas, el clima y demás, que antes los trabajadores de Sony hablaban de Sony como Sony Maru o Sony Ship. Decía, porque todos los que estábamos a bordo sentíamos que nuestros destinos estaban atados, o sea, estaban como unidos, dice, y ahora eso ya no es más así.
Bueno, muy bien.
Por eso se ganó.
Grande López.
Bueno, pero justo habló de los destinos.
Ya amortizaste la reunión, Ahora puedes hacer la plancha hasta las 11:30 tranquilo. Creé un monstruo yo acá. Bueno, muchachos, ¿quién quiere empezar esta ronda de análisis? Vamos a pasarla bien tratando de pensar en lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos.
Es una cuestión de orden.
¡Bravo, bravo, López!
Somos el primer tema que no me atrapa tanto. A mí realmente lo que me faltaría para darle más relevancia a la estadística es qué capacidad real tienen de negarse a eso. En este sentido, si yo le pongo los autos a un precio altísimo, Y después digo, la gente viaja en medios públicos, colectivos, trenes, subtes, hay como una trampita, porque no pueden hacer otra cosa. Digo, vos al final dabas esta pauta, que en el contexto de la burbuja inmobiliaria, que debe haber aumentado o haber quitado los préstamos que había antes, en la recesión, en todo este contexto, en un mercado laboral cada vez más difícil de ubicar, y sí, hay casi una fuerza centrífuga que te lleva al lugar, porque es la opción más barata, más económica, aunque tenga costos emocionales y de otro orden. Pero en el corto plazo vos decís, bueno, caigo ahí, no me queda otro lugar. Digo, siguiendo con el otro ejemplo, si yo encarezco los autos o le pongo algún tipo de trabas, y la gente va a caer en el colectivo, pero no porque para mí lo más grave sería, y lo más rico, es si pudiendo hacer otra cosa, eligen eso. Porque tiene otra lectura cultural, me parece.
Sí, es cierto, Dani, que lo que vos decís, es cierto lo que vos decís, por eso yo también quería contextualizar, para no ser tampoco, no ser tendenciosa en la lectura. Hemos analizado tantas situaciones en las que pudiendo elegir se vuelve al hogar, y el fenómeno de los mamones en Italia, y un montón de otras cuestiones que sí tienen que ver con cosas más inherentes a la cultura y a lo que está pasando con los jóvenes en la sociedad, ya sea europea o en Estados Unidos. De todas maneras, yo lo quería traer porque me parecía que, aparte de que hay que monitorear este tipo de movimientos culturales, también para ver qué genera eso, ¿no? Como grandes bloques que se mueven y a ver cómo van quedando las piezas acomodadas. Más que nada para analizar el gap que se va ensanchando cada vez más, de nuevo, de estatus adquisitivo, capacidad de ahorro, posicionamiento proyectual, etcétera, etcétera, entre generaciones, entre los boomers y la generación que le sigue, la X, la Y, los millennials. Y dado que están obligados, como vos decís, a regresar en algunos casos a la casa paterna, materna, bueno, ¿qué va generando eso en esas guerras generacionales invisibles que a veces tratábamos acá, y cómo impacta en la relación entre los padres y los hijos?
Sí, yo creo que es una ecuación de dos incógnitas que te da un resultado global, y uno puede tratar de aproximar cómo son los componentes de esa decisión. Digamos que la decisión de irse de la casa familiar es una balanza, ¿no es cierto?, entre las posibilidades y la factibilidad o la experiencia de quedarse viviendo ahí. Porque uno podría pensar, y eso ocurre siempre, hay casos, según la época hay más o menos casos, pero si la situación en tu casa se hace absolutamente insostenible, se va corriendo el límite técnico operativo en el cual vos sentís que vos podés hacerlo o emprendés ese camino. De hecho, en los relatos de los 70, un poco de los 60, sobre todo en los 70 y un poco menos en los 80, lo que vemos son los típicos en las películas y en la literatura, casos de jóvenes que se van traumáticamente de su casa familiar, aún sin poder alquilar una pieza y demás. Y hay historias variadas, ¿no? Hay historias de vida construidas sobre la base, muchas veces traumática y de muy difícil operatividad, de irse de la casa familiar en un contexto desolador, en donde la historia, cuando te cuentan, no, pues yo a los 16 años me peleé con mis padres y me fui a... Nada, me fui, agarré el bolso con mis cosas y me fui. Ese tipo de historias, yo el otro día pensaba que son muy, muy poco comunes hoy por hoy.
No las ven las películas. Esa épica, ¿no? Basadas en los 60, 70, esa cosa.
Claro, que... como que hubiera. O sea, porque cambiaron muchas cosas. Sabemos que los padres contemporáneos han sabido gestionar estas dificultades y generar un protocolo de convivencia adaptado a estas circunstancias. Y uno ve, por ejemplo, unos índices de conflictividad intergeneracional, yo creo, históricamente bajos. O sea, estas son generaciones que se llevan muy bien con sus padres en promedio, que disimulan, porque han sabido también... Estas son generaciones, yo siempre pienso que son de un laboratorio en donde hay una coexistencia familiar en el Facebook, y hay un compartirse, hay una amistad... Y hay una vista gorda también en un montón de aspectos. también con el descenso de la beligerancia emancipatoria de los jóvenes. Hoy por hoy los jóvenes son más hipsters, viste, son más light, son más, viste, quieren, no quieren pelearse, no. Quieren, prefieren, viste, estar tranquilos, estar, viste, buena onda, todo, y todos estamos todos buena onda, y queda un poquito desubicado el pibe, viste, el guerrero de antaño, que vos veías en las películas como que estaba todo mal, ¿viste? Ah, claro. Y entraba la piba, viste, no le daba bola a la vieja que estaba fumando en la cocina, y viste, salía con el tipo que la pega, viste. Ustedes vieron miles,
sí, como de películas. Que la imagen del enfrentamiento entre padres y hijos tenía como otro picante, ¿no? Claro. Como otra cosa más.
Claro, porque ahora los padres se han bajado de ponerse en la línea de fuego de la cultura central, porque los padres contemporáneos han entendido el carácter de farsa de las vidas contemporáneas. Entonces le ponen menos el pecho institucional, se lo toman menos en serio. Todo es más de varieté, ¿me entendés? No hay una rigidez de decir, no, porque mi hijo tiene que hacer nada. Mi hijo ya está, ahorita a los 16 años ya bastante que me lo hicieron tener. Bueno, ya está, lo traje hasta acá. Está bien, relajemos un poco, pasémosla bien. No tengo grandes expectativas. Los padres no pueden con su propia vida, van a estar diciéndolo a los hijos lo que tienen que hacer. No, pasa por otro lado. No,
igual me parece que es un poco exagerada esa postura. Yo hablando en primera persona, como 21 años que vivo con sus padres, me parece que es una mezcla de varias cosas. Por un lado, está lo que estamos diciendo de que ya los padres no son tan autoritarios como antes. Y sí, uno está cómodo en su casa, para no hay conflicto, para ya no hay nada por qué pelear. No, o sea, pero creo que los padres no lo hacen porque no tienen tiempo o porque no sé cómo decirlo.
El desgaste de
claro, como que le da fiaga. No, me parece que se dieron cuenta que no vale la pena pelear por una boludez, no sé cómo explicarlo, por algo que antes tal vez era más importante. Y después, no sé, el 80% de la negación de saber solo es un tema económico, me parece.
Hoy en día, acá, ¿cómo? O sea,
yo teniendo la oportunidad de irme a vivir sola ahora, no me gastaría el 40% de mis ingresos en un alquiler. Claro. Y pues, comprarme algo sería, no sé. Mi papá una vez me dijo: la primera propiedad que vas a tener va a ser cuando se muera tu abuela. O sea, así que.
Una solidaridad.
Ya se hacía, ¿no?
Bueno, hay testimonios acá en la nota del país que reflejan esto de no me quiero gastar tanto de mi sueldo en alquiler o en la compra de un hogar, como estos porcentajes.
Sí, chicos, nos ordenamos un poquito porque si no es un lío. Espera, yo tengo a Lonchito acá que lo expulsaron de México, no lo dejan volver. Contanos tu caso, querido.
A ver, si bien, o sea, sabemos que antes la situación era más complicada entre padres e hijos, quizás ahora esos padres que se pelearon con los padres de ahora, que se pelearon con, en este caso, los abuelos, saben que la relación con sus padres sigue estando mal como hace 30 años y no quieren que los hijos, nosotros, los abandonemos como ellos abandonaron a su padre. Entonces empiezan a ceder en muchas cosas y terminan llevando las cosas en paz para que no hagan eso que ellos hicieron y que saben los resultados que tiene, y de alguna manera como que tienen miedo. Eso yo lo veo en algo muy cercano a mí, digamos. Nada, sé situaciones que ocurrieron y sé que está todo mal. Y sé muy bien que dejan pasar muchas cosas para que no se repita la misma historia siempre.
Una especie.
Pero chicos, ordename un poquito. Acá tenés y después voy con López, dale. Va levantando.
Yo coincido con algo parecido a lo que dicen ellos dos, que para mí la principal razón es económica. Aún así yo hago un pequeño análisis cultural de eso, que es que independientemente de que sea lo económico, para mí hay una diferencia brutal entre lo que estamos dispuestos a gastar por salud mental. Digo, en el ejemplo que pone Julie, en el ejemplo que pone Julie, digo, me imagino un montón de amigos contemporáneos de acá, de cuando en su momento yo me fui a vivir solo y todo, que teniendo esa posibilidad, algunos no lo harían estando en una situación cómoda, pero hay una porción nada despreciable que no lo harían estando en una situación incómoda por un montón de cosas que hemos hablado miles de veces acá, de cómo te psicopatea la cultura para que dónde vas a vivir, comprate una propiedad, alquilar es tirar la basura, la plata a la basura, toda una serie de cosas que hacen que para mí haya tendríamos que ser un poco más finos desagregando la parte económica, porque para mí no es lo mismo alguien que estando en una situación en la cual no está cómodo, no le hace bien, no está bien con la gente con la que convive o está incómodo por X motivo, que priorice eso por no gastarse 40, 50, 60% de su sueldo en un alquiler. Digo, en algún punto estamos haciendo como una mini gestión de riesgo, si querés, porque estás priorizando determinadas cosas a tu salud mental, que bueno, nada, desde un punto de vista personal creo que eso no se pacta, no tiene precio.
Yo quería enfocarme en el tema de la baja conflictividad actual intergeneracional. A mí me da impresión que lo que está pasando es que es una época que ha minado todas las certezas y las organizaciones que sostenían esas certezas: la familia, el Estado, la policía, la religión, la patria. En orden a eso, alguien en algún momento se daba la vida por la patria, se seguirá dando, yo no lo niego, ni me excluyo, ni nada por el estilo. Pero hoy, digamos que son entidades que recogen menos adeptos. Entonces la pregunta es, ¿vos te vas a pelear por algo que todos sabemos que no es tan así? Y tengo la sensación que dentro de esa ausencia de o debilitamiento de las certezas, también está la historia que los pibes deben plantearse, bueno, pero irte a vivir tampoco te va a resolver la vida. Digo, hay como un minado de certezas. Es una época, para mí, de alto grado de incertidumbre, donde antes la vida transcurría por caminos, más allá de si son reales o no, muy delimitados. La topografía o la cartografía era muy clara. Vos hacías esto y tenías un premio, que después, si no lo conseguías, era producto de tu ineficiencia, pero el premio estaba al final de ese camino. Hoy tengo la sensación que, en virtud de los fracasos sociales y de los fracasos personales, ya nos dimos cuenta que esa cartografía no es tan exacta, que tal vez no sea culpa tuya, sino que no hay ningún premio al final y cosas por el estilo. En orden a ese crecimiento de incertidumbre, decisiones tan firmes como irme a vivir solo y gastarme el 50% de mi magro salario simplemente para que las 3 horas de luz consciente que tengo no vea a mi mamá, que nunca está porque está en otro lado, yo no sé si vale tanto la pena en un juego así muy crudo, porque después dormís, te plancha la ropa, te cocina, y a veces hay como miles de ventajas.
Me parece, primero, que no es solo salud mental, sino que es un precio que se paga por independencia, ¿no? No solo salud mental. Y que yo lo pago. Y que me parece súper válido elegirlo, ¿no? Elegiría gastar, más allá de estar mal, no hace falta estar mal para elegir eso. Está bueno elegirlo cuando estás bien.
No, que yo me quedé pensando, ¿no? Charpos, en lo que le escribías, ¿no? De como esto de que las escenas o las imágenes de lucha entre padres e hijos no son quizás lo que eran, remitiéndose a, no sé, escenas de películas o lo que sea, ¿no? Como una especie de que los padres están ahora como más sedados, si se quiere, los hijos también. Hay algo que no me termina de cerrar, si bien con esa descripción, si bien lo veo eso, yo no sé si será de nuevo que hay que hacer un corte más fino entre generaciones, y una cosa son los millennials y otra cosa es la generación X. Pero ¿se acuerdan? ¿Te acordás vos particularmente que cuando hablábamos hace unos años de la bronca que empezaba a surgir entre los boomers y entre las generaciones más jóvenes, por decir, loco, vos fuiste a la universidad gratis o no, pero no acumulaste tanta deuda como yo, vos te compraste tu casita, digo, como que había una especie como de lucha de poder ahí. Y otro material que, bueno, nada, también traje, pero que estaba asociado, era una nota de principios de año del New York Times, donde ¿qué habían hecho? Habían agarrado y habían analizado, llegado a los 40, qué capacidad de ingresos iban a tener los millennials ahora en comparación con sus padres a la misma edad. Y obviamente les daba como muy por debajo, y el corolario del estudio era, lo que tienen que saber es que no van a estar tan bien como sus padres estaban. Y a eso le asignaban también una situación como sin precedentes. Entonces, como que yo estoy tratando de ubicarme en el mapa y ver, por un lado veo esta especie de resignación y política de no fricción, si se quiere, ¿no? O una cosa como lo que él decía de conservadurismo hasta afectivo, ¿viste? Pero, ¿qué pasa también, o sea, con esta otra cuestión? Porque quizás es un corte más fino generacional que hay que hacer. Quizás la gente de la edad de Juli no percibe tanto esa cuestión como algo de importancia. Quizás la generación X e Y, sí, ahí ya es más, no sé. Pero como que quería introducir también ese elemento, porque es muy fuerte la cantidad de evidencia y de estudios e información que apuntan esto, ¿no? De lo mal que van a vivir los hijos en relación a los padres y que están viviendo y cómo se proyectan a futuro. En esta nota también después la voy a mandar, no sé.
Mira, una persona con la cual yo no estoy para nada, nunca estuve muy de acuerdo, el veterano del Mayo francés con Bendit en el 98, cuando a los 30 años del Mayo francés, una de las cosas que me llamó la atención cuando él rememoraba y le preguntaban la diferencia de los jóvenes del Mayo francés y la de 30 años después, año 98, París, él describía con una frase que era la precarización banalice, la precarización banalizada. Esto estamos hablando del año 98. El proceso de banalización de la precarización es, me parece, muy vigente y se ha profundizado, en el sentido de que un fenómeno estructural es la precarización, y un fenómeno de gestión virtual y experiencial de esa estructura es la banalización. La banalización es más fuerte aún que la precarización, porque la precarización es muy importante, pero la banalización puede más. Entonces, si vos estás muy mal, pero podés sobreponerte y dibujarte la realidad con la banalización, que es una negación de la realidad, entonces,
perdón, pero no entendí bien la diferencia entre precariedad y precarización y banalización.
Banalización es una operación mental tuya, psicológica. Precarización, sí, es algo estructural, algo que está ocurriendo.
Okay, y o sea, vos bajás determinados estándares de tu aplicación, claro, concreta. La banalización tiene que ver con una gestión de tu virtualidad, si querés.
Claro, vos tenés una realidad y vos tenés una gestión perceptiva, cognitiva sobre ella, en donde vos la podés dibujar. Vos podés, a ver, uno de los hallazgos de esta época es que en vez de pelear, mismo la canción de los Piojos, que dice lo mal que se vive y lo bien que se está, es una vieja canción también del 90 y pico, del Fasolita, del Fasola, Yo recuerdo ir a la cancha de Colón, y la hinchada de Colón, cómo daba con el estribillo, Zabalé. Bueno, era realmente muy lindo, pero era la gestión de esto, ¿no? Lo mal que se vive, lo bien que se está. Poder descubrir que uno está muy viviendo mal, estás viviendo para el carajo, pero te la dibujas, también con el Fasolita o con todo esto que es cultural. No hace falta que sea algo dopante, sino que todo es claro, lo contemporáneo, bien. Es buscar ese desdoblamiento, eso, claro. No importa lo mal que yo objetivamente esté, yo sacaría objetivo y pondría estructural, yo, lo importante es la habilidad para dibujársela. Lo que pasa es que, de nuevo, esa es una batalla perdida, y que lo estructural siempre vuelve. siempre vuelve, por eso tenemos apariciones de zombies y de vampiros y de cosas fantasmagóricas en nuestra cultura, que es el recuerdo simbólico de que siempre vuelve, lo estructural siempre vuelve. Vos te podés hacer el tonto y mirar por otro lado, pero lo estructural siempre te va a alcanzar. Entonces, a mí me parece que lo que ocurre ahora es que
está buenísima esta respuesta, porque claro, yo veo este gráfico, ¿entendés? Y digo, es obvio, pero que están en decadencia.
Pero podemos, el avance ya del todos, tiempo. Todos nos hemos ido entrenando en el arte de dibujarnos la. Los padres, los hijos, los empleadores, todo es un dibujo, ¿me entendés? Todo, el arte es el dibujo ahora, es el Photoshop. La foto original cada vez importa menos, ay, si la exposición y el lente, no sé qué, nada, no, Photoshop y a otra cosa, querida. Entonces, eso es un poco, más allá de que en este estudio, a mí siempre me molestan estos estudios porque toman el intervalo 18-30, ¿viste? No tiene nada que ver 18-30.
Sí, porque los primeros
18
años,
a 25 es una cosa,
25,
porque dentro
32,
de
todo.
Bueno, por eso te tiré después el corte de 23 a 28, pero bueno, eso se acercó un poquito más,
me gusta
por lo menos.
Que esté todo junto, pero en estos estudios sociales. En estos estudios sociales, no, porque digo, desde un punto de vista.
Para tal boliche, ¿para qué?
¿Cómo? No, porque, a ver, somos todos gente joven.
Bien,
somos todos gente joven acá. Pero, digamos, para la hora de establecer el tema habitacional y demás, bueno.
¿Quieres sacar el puñal que te quedó ahí?
Está bien. Escúchame, entonces a mí el número 36% ese no me dice nada, el 80% de España es, sí es más contundente, sí. Y aparte porque toma, por lo menos, viste,
hasta los 30, dice.
Claro, y bueno, y el 20% de más que subió de los estos post de estos, universitarios.
Claro.
Y demás. Bueno, ¿quedó algo de esto antes de entrar en el segundo temita? Sí, bueno, estas cosas japonesas.
¡Ay, Charlie!
Bueno, estos cuartos de estos depósitos de gente. No sé qué les disparó a ustedes. Si les disparó algo.
A mí me cuesta analizar determinadas cosas de la cultura japonesa porque la encuentro en determinadas aplicaciones y en determinadas formas particulares, muy diferente desde muchos puntos de vista a casi cualquier otra, el manejo del honor y de determinadas cosas, me resulta interesante, pero no sé cuánto valor práctico para un análisis de cultura general tiene, pero bueno, es una impresión mía.
A mí me surgió la duda de la edad de las personas, porque no es lo mismo que depositen a alguien de 65 más que a una persona de...
Estás cruel con la tercera.
No, pero porque...
Primero a la nona, y después al depósito que la mande la nona también.
No, pero
la nona es, destacamos el lo primero la mandamos al depósito, y después
destacamos
el departamento.
Pará, porque... No,
jala terminar, che.
O sea, si es para gente mayor, digamos, es como... una jubilación, pero como la...
Ya quiero humanizar la gente.
Quiero saber, porque no es lo mismo que le hagan esto a una persona de 30 años que a alguien de 65, ¿entendés?
No es lo mismo.
Para mí es igual de terrible.
Es cruel y todo.
Pero bueno.
Porque no es lo mismo. 65 no es persona.
Si te lo hacen a vos,
no es problema. Déjala terminar, a ver.
No es lo mismo porque a los 30 años le quedan 50 más para seguir haciendo lo mismo y a los 65 un poco menos.
Los ejemplos de acá son...
Estos son los jóvenes que van a gestionar las corporaciones en 10 a 20 años. Otra que depósito.
A los 65 esto se van a jubilar, a eso me refiero. O sea, podría hacer lo mismo en su casa, no hacer nada en todo el día también.
No, no son casos, de hecho los que cita acá son todos treintañeros, así que no. A mí se
qué
me...
escándalo, ¿no?
A mí se me ocurren, sí, algunas líneas de interesantes para plantear quizás de esto. Por un lado, conectándolo un poco, si se quiere, también con lo de la semana pasada, es interesante ver... Bueno, muchas de estas corporaciones son de tecnología, ¿bien? Estas grandes corporaciones. Entonces, muchos de estos procesos que también se van dando tienen que ver con la automatización y con que van de alguna manera... muchos de las labores o de los trabajos que se hacen van desapareciendo un poco por esto, ¿no? Una primera y pequeña nota al respecto, como para también seguir viendo qué va pasando con eso. Y después una cosa también es que es interesante como la gestión, ¿no? que hacen. Si bien es difícil también ponerse en el, y uno no pretende ponerse en el lugar de estas corporaciones, pero tienen grandes grupos de gente, bien, que no saben de alguna manera a dónde meter o qué hacer con esa gente, la mandan a estas especies como de cuartos, y uno lo que se pregunta es, bueno, digamos, ¿qué te dice eso también de el trabajo que quizás estaban realizando esas personas, el potencial de esas personas, la connotación que se le puede dar a nada? Mismo que esas personas se resignen a permanecer en esos lugares también, ¿no? Si bien está vinculado a la idea, como dice acá, de la cultura del trabajo que hay en Japón y de construir su identidad tan fuertemente en base a eso, ¿no? Pero como que a mí me llamaba la atención esa como gestión de ese recurso humano, ¿no? Que hacen de... No sé.
Mira, yo estoy casi diría en las antípodas tuyas para analizar este material. No estoy casi de acuerdo en nada con lo que dijiste. Primero, vos hablás de deshumanizar. ¿Qué cosa deshumanizante y demás? Pobre gente que confió tanto. Yo te digo, ahora en Global, este cuarto ya va a estar la cochera, en la segunda cochera.
No, yo no digo pobre gente que confió tanto. Digo que la práctica es un poco cruel y deshumanizante.
No, yo no estoy de
acuerdo. Yo la digo protectiva.
Yo no estoy de acuerdo. Está lindo discutir esto. ¿Cómo?
Yo la veo como protectiva porque si no los hubieran echado. Y el modelo que en los 60, 70 se explicaba sobre las ventajas de la forma laboral japonesa era que cuando entrabas en una empresa, vos sabías que ninguna otra empresa te iba a tomar. Entonces, eso fortalecía el vínculo del individuo con el objetivo central de la empresa. Y la empresa, a su vez, era protectiva del individuo. Casi como la relación que había entre el señor, la relación idealizada, voy a decir, entre el señor feudal y los súbditos, donde, si bien los súbditos le daban cosas, el señor feudal tenía la obligación de cuidar la salud, la vida, la seguridad, lo defendía de otros señores feudales. Era la única forma de lograr una trabazón social importante. Claro. Y si acá los podés echar, y sin embargo no los echás y los mandás al cuartito, casi que te diría que es como una manera de ocultarlos en su ineficiencia, si es que no han sabido adaptarse a los tiempos tecnológicos y cosas así.
Sí, es que en verdad es que no los pueden echar, por eso los mandan ahí. Igual reaplica la descripción que haces, porque estos son como especies de súbditos que esperan ser protegidos o tener trabajo de por vida en estas instituciones, en estas organizaciones. Así que sí.
Para mí lo interesante es que esas personas no tengan la iniciativa de querer hacer algo mejor con sus vidas. En realidad no sé si es algo tan lejano de Japón, como en Japón. Creo que acá también puede pasar que con tal de recibir un salario uno hace un trabajo aburrido todos los días. No sé si es algo tan lejano.
No, a ver,
en primer lugar, sí, yo no es que técnicamente me parece que no es que no los pueden echar, sino que los costos de echar a la persona exceden los costos de tenerlo en haciendo nada, tenerlo ahí. Esto en primer lugar. Dado que suponete que el trabajo de esa que hacía esa persona se disuelve, se vaporiza, no está más. No puedo inventar un trabajo para esta persona, no puede hacer nada. ¿Qué debería hacer la empresa?
Despedirlo.
¿Qué debería hacer?
Para mí es despedirlo. En ese sentido me parece que es más realista que esto, porque tenerlos ahí...
Tenerlos ahí no.
Bueno, el tipo también quiere estar ahí, es
no,
cierto.
Pero escuchame, yo lo que te digo es... porque pasa por lo situacional y cómo entendemos el tiempo, las posibilidades, qué se hace. Por eso te pregunté... ¿Qué disponibilidad tenían, si podían hablar por teléfono, si pueden, que eso estaría bueno averiguarlo, es esencial, si pueden mantener conversaciones telefónicas y si tienen algún tipo de conectividad en internet. Si en caso, porque por más que no tuvieran, si por ejemplo pueden tener sus dispositivos y leer, claro, ¿no? Leer.
Sí.
No me parece, digo, me parece que aún en esa situación, que lo digno sería, si el empleado sería irse, sería sí, renunciar. Uh-huh. En este trabajo ya soy, no me quieren más, no tengo nada que hacer, en la medida que puedo, si se me ocurre algo útil que hacer afuera, bueno, me voy. Uh-huh. Si no se me ocurre algo, ¿qué puedo hacer? Bueno, esta empresa me paga para estar acá, y puedo leer, puedo formarme en alguna cosa, claro, puedo... Nada, sí, puedo usar el tiempo para tratar de generar algún tipo de enriquecimiento personal, hasta el momento, sí, en que uno pueda salir.
Quizás esa mentalidad la tendría una persona. Me suena que esa utilización que vos decís del cuarto es muy muy válida, yo la consideré, pero me da la sensación que por cómo los japoneses viven esta situación, no se da esa instancia, ¿me entendés?
Bueno, pero a ver, si no tenemos un discurso, ¡ay, qué horror, qué deshumanizante, los ponen en depósito! O sea, y no estamos pensando la posibilidad que tiene el individuo de ejercer su movilidad y decir renuncio, sí, o hago otra cosa, o utilizo ese tiempo, que no es que te tienen preso en un lugar, viste, no es un campo de concentración, simplemente es un lugar, me imagino, no debe ser especialmente asiago estar ahí, pero es un lugar en donde sí está fuera de un circuito productivo. Uh-huh. No hay que escandalizarse porque de repente una corporación, una empresa o una persona de repente no pueden hacer converger sus utilidades y demás. Lo que tenemos que preguntarnos también es, esa persona que tanto confió en la empresa, en su formación, en su profesión, en su oficio, en lo que fuere, bueno, tiene que reflexionar. Apostó a que iba a ser útil y a que iba a poder realizarse mediante eso, y la realidad le está mostrando otra cosa. Entonces, el bottom line de esto es también, bueno, jodete un poco. Es la cultura, viejo. Hubieras pensado antes de encomendarte a una empresa, encomendarte a una profesión, encomendarte a ciertos saberes, y bueno, si vos después terminás en un lugar que es un depósito en donde candorosamente te están diciendo, está todo bien con vos, yo no te puedo pagar una indemnización millonaria, quédate acá haciendo nada, si querés leer, hacé lo que quieras, pero te voy a pagar tu sueldo, no jodas, tratá de no joder y listo. En este sentido, justo empecé hace unas semanas una novela de la escritora belga Amélie Nothomb que se llama Estupor y Temblores. Esta mujer, sí, esta chica, es una chica que creció en Japón y que tiene un conocimiento bastante importante de la cultura, y justamente relata la historia, sí, de una chica que está encerrada en una... Va, encerrada, ¿no? Está encerrada por ella misma. Y que está... casi está en una empresa, ¿no? Tiene un empleo en una empresa y le van pasando cosas como producto de su incapacidad para insertarse en la empresa y la incapacidad de la empresa también para encontrarla y constituirla en un protagonista útil de su productividad. Pero estas cosas, de nuevo, para mí no tenemos que caer en, ay, pobre protagonista de la novela, que deshumanizante, no sé qué. No hay nada deshumanizante ahí. La deshumanización, en todo caso, estaba antes. Estaba antes, en todas las opciones caducas y cobardes que la gente toma tratando de acomodarse en las cositas. Ay, bueno, yo hago esto, pero después me van a dar tal otra cosa. Si después no te lo dan, jodete, porque ese tipo de contrato social no va más, no va más. Hay que ser más independientes, hay que ser más críticos y hay que tener más olfato para ver este tipo de situaciones que, de nuevo, lo enfrentan a la persona porque ni siquiera es una estafa monetaria, es una estafa existencial, sí, en el sentido de que lo que te están diciendo es, y homologándolo un poco al tema 1, te están poniendo a prueba. Te están diciendo, ¿cuánto vale tu independencia? Claro. ¿Cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale? Yo te dejo acá, no te voy a echar, te pago tu sueldo, no tenés que hacer nada. ¿Qué otra cosa, qué sentido tiene tu vida? ¿Qué otras cosas tenés para hacer? ¿qué otras capacidades tenés? Y bueno, eso te están interpelando y te están haciendo que vos te tenés que mirar al espejo. ¿Cuánto vale tu independencia? ¿Cuánto vale tu vida? Bueno, yo te diría, es un cuarto. El aburrimiento, ¿viste? Le llaman boredom rooms. Y el aburrimiento parece una palabra opresiva y deshumanizante. Y el aburrimiento es maravilloso. Estamos en una época en donde estamos persiguiendo al aburrimiento y no nos permitimos aburrirnos. Y el aburrimiento es maravilloso, es lo más humano que hay. Me encanta que haya un room del aburrimiento, porque lo que te están diciendo es, a ver, tenés oportunidad de aburrirte un poco y de buscar una referencia y decir, bueno, a ver, porque en vez de estar todo el tiempo entretenido y falopeado, un boredom room, qué lindo, buenísimo, sobre todo humanizante.
Para mí el link con la primera, sí, obvio, por eso leía la frase de lo del destino y hablaba de todo lo que es el contrato social en Japón, porque marca esto. Pero quizás el link con la primera es también, así como los jóvenes esperan o imaginan que el Estado o la familia tiene que darles determinada seguridad y cobertura, bueno, esto es lo mismo, pero con el ámbito de la empresa, ¿no? Como lo que describías vos también, Dani, lo del el feudo y sí, esperando este contrato de por vida para estar metido ahí adentro. Totalmente.
Estamos hablando en ambos casos de habitaciones, de habitabilidad. Una habitación en una casa, un dormitorio, una habitación en una empresa, tiempo que pasa enfrente nuestro. Estamos hablando de habitaciones reales o virtuales. Estamos hablando de experiencias, de cómo nos sentimos, en la casa de nuestros padres, cómo nos sentiríamos viviendo solos, cómo nos sentimos en esa habitación del aburrimiento. Estamos hablando provincialmente de la cartografía. Estamos hablando de cómo podemos enfrentarnos a una estructura, hacer una representación de ella y animarnos a vivir en una estructura que nosotros mismos creamos. En esa línea, yo lo que quiero proponerles, que me vienen bien estos dos materiales, que yo no los conocía, me acabo de enterar ahora con ustedes de lo que eran. Pero me gusta pensar en cómo se vincula la posibilidad. La persona que está en el cuarto del aburrimiento, yo me la imagino sobre todo con una indisimulable sensación de que no puede prácticamente implementar un operativo de escape de esa habitación, de que no se imagina un plan concreto de subsistencia en el afuera. O sea, como una postración muy importante, un sentimiento de indefensión,
sí,
de incapacidad, pero no de incapacidad laboral, de incapacidad operativa, de planificación, de historia, de mapa, de a dónde voy, de qué podría hacer. En algún sentido, cuando una persona puede tomar como una muestra de cómo serían sus sueños o de las cosas que idealiza y hacer un test de habitabilidad de sus sueños. Esa es la gimnasia, esa es el ida y vuelta que yo creo que hoy por hoy está en crisis. Porque si hay algo que hace la precarización es que primero que banaliza, la banalización de la realidad es la banalización de los sueños también, son un tándem. Si cuanto más precaria es tu realidad, más chances tenés de que tus sueños también sean precarios. ¿Con qué realmente estamos soñando? Porque las colisiones intergeneracionales también eran reflejo de las colisiones entre los sueños. Cuando los sueños ya no chocan, quizás también indique que los sueños ni siquiera remontan vuelo. Los sueños contemporáneos, ¿de qué están hechos? ¿De qué están hechos? Probablemente de pequeños ecos de experiencias no del todo torturantes que tratamos de impulsar hacia el futuro con el consuelo de que quizás haya cierto, simplemente cierta neutralización del sufrimiento, cierto alivio. Este pasaje a lo inorgánico del que siempre hablamos, esta, yo diría, evasión del capital. Fíjate que el pasaje a lo inorgánico, el espíritu hipster, la disminución del costo que una persona está dispuesta a pagar por un capital mismo. Porque estamos viendo esto, por supuesto que hay costos. La época te está indoctrinando y te está entrenando al hecho de la inaccesibilidad del capital. Las nuevas generaciones, cuando hacen una cuenta de cuánto sale una casa o un departamento, está como fuera de todo rango, es como una entelequia. Ese es un primer ejercicio de acostumbramiento a la idea de evasión del capital, en el sentido de que pensar en un capital al contemporáneo, al joven contemporáneo, le duele.
Estamos hablando de capital en capital, un nivel bien profundo, bien abarcativo.
Capital, todo capital, porque el capital, digamos, material y productivo clásico, también es un reflejo llave, y claro, sí, es un ejercicio de gestión.
Sí.
El capital humano es todo, y vos tendrás porciones diferenciadas de ese capital. Pero volvemos siempre a la posibilidad que uno tiene de emprender de un viaje a través de una rompiente que hace un poco de ruido, que parece un poco áspera, pero que, como toda rompiente detrás, tiene un mar que tiene unas condiciones muy diferenciadas. Vos no te puedes dejar llevar por la rompiente. La rompiente, cada vez más decorada por esta sensación de postración y demás, lo que ha hecho, nos ha encerrado sobre nuestras propias experiencias. La reflexión de Amélie Nothomb en Estupor y Temblores acerca de estos días interminables perdida en los pasillos de esta gigantesca corporación. También plantea siempre la posibilidad de que nos contentemos con y empecemos a descubrir el aparente valor de la luz que entra por la ventana. Vos estás encerrado, puedes estar en el cuarto del aburrimiento o en donde sea, y entonces vos vas aprendiendo a apaciguar tus inquietudes y a valorar, entre comillas, ciertos aspectos triviales, ¿no? Como reconfortarte con el olor que larga la máquina vendedora de café
en el pasillo.
Congraciarte con el hecho de poder ir descubriendo los distintos personajes que van habitando esa empresa, o como ella en un capítulo de los primeros hace, que nada, se pone a ver la ciudad. Ella en algunos casos hasta se queda a dormir ahí en la empresa, y uno de sus rituales es mirar por la ventana la ciudad de noche, porque es una visión muy, muy desacostumbrada, ver todas las luces de la ciudad de noche, y te vas acostumbrando, va generando una ergonomía cultural en donde ya la rompiente va presentándose en un carácter más definitivo, y en donde vos ya te vas amigando y te vas... ¿Vieron como Tom Hanks en el aeropuerto, que ya al final hasta se adivinan ciertos rasgos de comodidad, ¿no? Como que uno dice, va a llegar un momento en donde no va a querer irse, volver, ¿no?
Claro.
Como que partimos de una situación que vos en los papeles decís... qué desastre, qué sufrimiento, qué padecimiento... Y después te vas acomodando de a poquito, vas encontrándole la vuelta y demás, y quizás hasta se convirtió en tu
setting ideal,
tu bóveda contenedora experiencial. ¿Y cómo se sale de eso? Porque lo que tiene el subjetivismo de la experiencia es que es muy relativo y muy autorreferencial, y es difícil. ¿Desde qué punto uno se da cuenta que está encerrado en un aeropuerto o en un depósito del aburrimiento? ¿Cuál es el mecanismo cognitivo, sensorial, para tomar una perspectiva inusitada que te vuelva a reencontrar con el estímulo orgánico de ir a salir al mundo? Porque ustedes, o sea, entienden que, y voy ya con Daniel López en vivo, ¿Ustedes entienden? O sea, uno puede reconstruir la sensación de alguien que al final ya no quiere irse del aeropuerto o del cuarto este de aburrimiento. O sea, es algo, no es algo estrambótico, ¿no? Para entender.
Siguiendo con Tom Hanks, el náufrago ocurre que se queda sin recursos. ¿Vieron ese relato de que si a una persona, a una rana, no sé a quién, la pones en una cacerola con agua que empieza a calentarse, se queda hasta que se muere, y distinto es si la tiras de golpe? Yo entiendo que todas estas cuestiones sociales o organizacionales nunca son como tirarte de golpe. O sea, si a mí hoy me llevan a una cárcel, es como tirarme de golpe a una olla hirviendo. Probablemente no lo soporte, muera y no sé. Pero hay situaciones carcelarias, sociales.
Juli ya te quería meter en la olla. En unos años te quiere meter en la olla. No le va a importar si te meten en la olla. Ahora todavía sí le da.
No interrumpas.
¿Cómo?
No interrumpas.
Lo que digo es: hay situaciones sociales, organizacionales, familiares, donde la gradación es muy lenta y no se da cuenta uno de que está. Solo un observador externo dice: pero esto es un desastre. Pero el que está dentro está en un micromundo en donde, como vos decís, o como dice la autora, valorás las pequeñas cosas. Yo que vengo de un mundo muy viejo, cuando la tele se cortaba a las 12 de la noche, yo miraba hasta la señal de ajuste, ¿sí? Y encontrabas pequeñas variaciones, no de la señal, sino de esos programas marginales que había al final de la vida, ¿no?
¿Veías de la escuela técnica vos?
No, pues eso era de la mañana.
La mañana te levantabas y
con Clarisa Gerbolés.
No, para, me están matando.
Bueno, ahí se nos cayeron una sota. ¿Quién estaba para seguir con Daniel López?
No, es la verdad que estuvo muy buena la conexión, ¿no? Porque pasar de lo de la precarización, la banalización, la evasión del capital, como todos estos estadios. Y la verdad que tenés razón, esta postración te deja muy bien parado con todo el tema del experiencialismo, la cosa medio hippie, la valoración de... Bueno, yo esta novela, encima, justo que acabas de mencionar, la leí también hace unos años, no me había percatado de lo pertinente que era todo esto. Se me hizo un caminito muy claro ahí. O sea, creo que como que está bastante bueno... y podemos quizás utilizarlo para la pregunta que vos planteabas en la introducción, que era hablar un poco de cuál era la función evolutiva del experiencialismo, ¿no? Como que es interesante, ¿no? Quizás pensarlo como una función para poder reivindicar o estetizar esta postración. Digo, una función que tiene hoy día, ¿no? En la cultura contemporánea, ¿no? Estás en este estado y bueno... como que el experiencialismo te permite eso, ¿no? Subirle un poco el rating a ese estado, sí, no sé de cómo mencionarlo, resignado, es como una mezcla de todo, ¿no? Hasta desconfiado de las propias posibilidades de uno, de lo que podría imaginar, lo que podría soñar, construir, no sé.
Sí, como dice bien López, muy bueno lo de la rana y el gradualismo. La gestión experiencial es sobre todo una modulación gradual que lo que te permite es recortar las perspectivas de quiebre de tu situación. Es decir, lo que garantiza o promueve es una continuidad de los parámetros estructurales básicos de tu situación. O sea, lo bueno que tiene el juego situacional es que permiten los cambios y los quiebres y las sorpresas y los twists. Cuando una situación no se permite a sí misma, la sorpresa evolutiva de un twist, de una rama que se abre inesperada, eso significa que la situación se neutraliza en sí misma y ya podemos homologarla a una experiencia, a un marco de previsibilidad, a un protocolo sensorial en donde vos sabés más o menos lo que te va a pasar, y el objetivo en sí mismo es que vos atravieses eso y lo sumes al inventario de tus experiencias y de tu memoria.
O sea, te das como una estabilidad.
Claro, por
una
supuesto que sí.
Una estabilidad emocional.
O sea,
punto.
Te da una estabilidad que te permite atravesar situacionalmente un abismo, digamos, y caerte en el mismo abismo, porque te permite ir experienciando de manera razonable, aceptable, accesible, algo que situacionalmente es inaceptable. Si la rana pudiera comprender lo que está ocurriendo, pudiera darle un significado a acá me están hirviendo, no hay otra, o sea, el relato acá, vamos a describirlo, vamos a hacer una fórmula en un lenguaje, bueno, acá me están cocinando. Lo que pasa es que eso es lo que denota que si nuestro sistema de navegación es solo experiencial, podemos llegar a lugares arbitrariamente absurdos y contraproducentes para nuestra vida. Lo vamos a hacer justamente en una modulación experiencial. Esa modulación experiencial lo que logra es que perdamos de vista la parte estructural, el significado de qué es lo que está ocurriendo, el bottom line, el concepto de fondo, te están hirviendo. Vos lo disimulás, pero lo que está ocurriendo es eso. O sea, un observador externo vería esto. A lo largo de la historia humana, las culturas, las estructuras que estaban por encima de los seres humanos individuales tenían que adquirir una expertise, una posibilidad de impulsar a grandes cantidades de seres humanos a hacer cosas absurdas, como ir a pelear guerras, o hacer cosas, todo un conjunto de cosas absurdas y sufrientes. ¿En pos de qué? En pos de que ciertas instituciones, ciertas entidades, bueno, pudieran sobrevivir y pudieran avanzar. O sea, la historia de la humanidad no es otra cosa que eso. Esa facilidad funcionó como una modulación, una intermediación, en donde hay una capa que genera una interfaz que es con la que vos lidias. Se te brinda cierto ámbito, cierto entorno experiencial, pero vos no tenés acceso a la gestión de lo que está pasando en el sentido más profundo imaginable. Y el sentido más profundo imaginable es el conjunto de todas las historias que se pueden estar tramando en esa escena, en los significados. Ahora vos fíjate que tu cabeza funciona tratando de hacerse una idea de lo que está pasando.
Sí.
Funciona tratando de hacerse una representación neuronal de lo que está ocurriendo. Y en particular en el ser humano funciona y se incluye una nueva capacidad, que es el lenguaje y es la racionalidad, que es un impulso excepcionalmente estructurado para poder, quizás, hacerse cargo de un montón de situaciones y de un montón de gestiones que tienen que ver con ese orden, con el orden del lenguaje, con el orden de la estructura, con el orden de la racionalidad, de las ideas, de algo que excede un patrimonio y un territorio que compartimos con criaturas de todo calibre, como los sentimientos, o sea, las experiencias y los sentimientos los compartimos con buena parte del reino animal.
Ahora, en esta cosa evolutiva, ay, perdona, te interrumpí.
No, dale.
En esta cosa evolutiva entonces se da como una especie de lucha, porque por un lado te estás tratando de dibujar las cosas para poder, bueno, no, justamente pasar por encima de ese abismo, pero hay algo en tu propia constitución, tu capacidad del lenguaje, la racionalidad, de querer modelizar el mundo, que va en contra de eso. O sea, hay como una lucha interna. O sea, eso como que de alguna manera te haría la pauta de que evolutivamente no es tan inteligente lo que estás haciendo. O sea,
el tema es el negocio de quién es inteligente para quién.
Claro, sí.
O sea, la cultura ahora la tenemos que pensar, a nosotros nos sirve mucho siempre pensarla casi como un organismo que está vivo. Es un bicho que se alimenta de vidas humanas y que, bueno, va para un lado, para el otro, y tiene, como vamos a decir, intereses. Entonces nosotros, una de las primeras operaciones cartográficas que tenemos que hacer es individualizarnos realmente y poder especificar intereses en términos de nuestros propios intereses personales. Decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los intereses de la cultura? ¿Qué pretende la cultura de mí? ¿Y qué podría yo pretender de mí? Eso también te va a impulsar a una pretensión tuya por sobre tu entorno. ¿Qué pretendes vos del mundo? Porque una vez que vos podés pretender cosas, ahí te engolosinás y no paras más. Decís, bueno, ¿qué pretendo yo de mí? Y después idealizás y construís y ambicionás. Y decís, yo me imagino hacer un sistema acá. inventar un nuevo territorio, conquistar un nuevo territorio, conquistar un planeta, conquistar una ciudad. Y ahí ya se quiebra esa unidireccionalidad de la representación de la realidad, porque es al revés. Vos primero ideas algo, como dice el tema de Peter Gabriel, Mercy Street: "All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head." Nos permitimos, quizás ya está un poco de moda pensar eso, pero nos permitimos entender que puede haber una operación mental, que puede haber un sueño que altera la estructura de la realidad, que podemos construir nuestras realidades a partir de nuestras ideas. Un idealismo que en lo contemporáneo suena casi desaforado, que va en contra del estímulo y del orden de la gestión experiencialista de las cosas. Porque está claro que, ¿cuál es el motivo? ¿Para qué querés modificar la realidad si vos solo te vinculás con la realidad por medio de la experiencia, y la experiencia la podés retocar con el Photoshop y con la falopa? Es decir, en lo que a vos respecta, ¿la realidad qué es? ¿Qué es solo el conjunto de las sensaciones que te provoca? Ah, fácil, retoco esas sensaciones, las pongo, las configuro como a mí me gusta, y la realidad no existe más. No existe más. Vos vas a sentir lo que quieras sentir. ¿Para qué carajo voy a modificar la realidad? Es la pregunta. ¿Para qué corno voy a ir a conquistar la realidad?
Mucho más fácil la operación 2 que la operación 1. Es mucho más fácil modificar mi percepción de la realidad que la realidad misma. Por eso.
No entendí. Me estás dando una razón.
Te estoy dando la razón.
O sea,
le estoy dando la razón a tu muchacho que grita. ¿Qué ¿Para qué claro. voy a modificar la realidad? Y yo le estoy diciendo, sí, entiendo por qué gritas eso.
Claro.
Bueno, y ya que hablas de la realidad, también estaba bueno cuando te referías a la virtualidad como también como otro tipo de mapa, ¿no? Y como una manera de no solo representar la realidad, sino también de habitarla. Por lo que también hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que la realidad en la competencia de las virtualidades era como una virtualidad más. Pienso instantáneamente en todo esto porque estamos hablando de dibujar la realidad, la experiencia de la postproducción. Obviamente pienso en Facebook, digo, como que está, a ver si también podemos incluir en esta bolsa de cosas esto de lo virtual como un mapa. Porque la realidad también es que, ay, qué feo usar la realidad ahí. Los marié. Lo piola sería pensar, me parece a mí, o sea, yo me puedo imaginar trabajar lo virtual, que ayuda como una representación de la realidad en un montón de aspectos, y hacer eso habitable, pero que no contribuya a un dibujarse la realidad estructural más fuerte. Uh-huh. Si se entendió.
Claro, lo que pasa es que, de nuevo, el tema es qué es lo que está en juego acá. Porque parecería ser que es simplemente una cuestión de lenguaje, ¿viste?
Sí.
O sea, sí. Les pregunto, ¿esta conversación tiene algún tipo de sentido?
Todas la miramos a Juli.
¿Se entiende o no se entiende un corno?
Sí.
No, porque
yo lo único que agregaría es, si no hay resortes en nuestra psiquis que nos hagan como saborizar diferente la realidad virtual de la realidad real. Si existen, yo creo que sí. Vos a la larga vas a menospreciar la realidad virtual, porque vos sos consciente de que no es así la vida. Que vos la estás... o sea, yo tengo una vida espantosa, y en Facebook tengo una vida genial, porque me consigo fotos, a todo el mundo le mando solicitud de amistad, y si supongamos que mi vida pasara por el número de amigos de Facebook, uno puede generarse una vida espectacular en esos términos. Pero si después, cuando apagás la máquina, vos volvés a tu pieza de aburrimiento y no hay otra cosa más que eso, yo tengo la sensación que tu propia psiquis tiene los resortes para decir esto no funciona. Y creo que ciertos desórdenes mentales, ciertos malestares gigantes que algunas personalidades tienen, es producto de esto, de que en algún momento se cansan de masticar, no sé, el algodón ese de azúcar. Necesitan comer algo más real, algo más sólido.
A mí me parece un poco romántico tu punto de vista, o sea, como que tener este gen de ay, lo genuino. Yo creo que tenemos que estar preparados para pensar que no exista tal gen, digamos, que el enemigo o el adversario que tenemos cultural es más poderoso que no es simplemente una cuestión de genuino versus no genuino, porque creo que también la cultura puede lograr reescribir ese gen y que vos en algún punto que se dé vuelta la taba y casi casi que lo virtual o lo poco genuino sea un valor, o sea, como que sea un bajón lo real, o sea, como que sea que yo creo que un poco eso es lo que ocurre en lo contemporáneo, como que la gracia, lo cool, digamos, lo divertido o lo admirable, si se quiere, que pase específicamente por hacer esta manipulación, digamos, por lograr estos procesos de evasión casi con una con un espíritu de recluso, digamos, que vive, o sea, la evasión para un recluso lo es todo en el sentido de que si vos homologás a que la realidad es una cárcel tipo Matrix, ¿no es cierto? En donde la realidad es fría y es toda una nave espantosa y la virtualidad es algo agradable y demás, también podría haber una ética en determinada cultura, en donde el valor supremo está en mecanismos logrados de evasión de la realidad.
¿Y vos no crees que Susana Jiménez sabe que no está flaca?
O por no decir otra cosa.
Por no decir otra cosa.
Matrix a Susana Jiménez.
O por no decir ejemplos más modernos en el tiempo, que hay gente que perdió las elecciones el domingo ese, aunque crea que lo ganó. Digo, yo tengo la sensación que a esas personas vos le decís, bueno, querés tener 18 años, Susana, y te lo toma. Por más que ahora tenga parvas de revistas que le pueden mostrar una figura que no existe. Y bueno, esto es lo que quiero decir.
Sí, lo que pasa es que como...
Y pongo con ella el ejemplo porque es muy
claro,
conocido.
A ver, a mí me parece que... La antinomia no está entre si vos realmente, si le preguntás a Susana Jiménez si realmente querrías tener una figura arbitraria y real, o la misma percepción y que no sea real, o como que es una falsa competencia eso. Como que me parece que el valor de la evasión estructural lo podemos testear más de otra forma, en donde la concentración de los recursos, ya el estímulo está más en la cuestión de lo que vas a percibir y el relato que te vas a inventar a vos mismo y vas a consumir a vos mismo, más allá de concentrarse en lo real. Obviamente que si vos haces la misma comparación y decís, bueno, a ver todo esto, pero que en vez de ser un Photoshop, que sea real, como que me parece que no nos da la suficiente información, como que es una antinomia, una contraposición poco realista. Como que en general... La dicotomía que tiene una persona es: enfrentás un camino que tiene que ver con cierta estructura que va a tener características bastante diferentes al camino de la... Es decir, el cuarto del aburrimiento tiene una forma bastante diferente al mundo contra el cual compite. No es que son cuartos iguales, solo que uno es real, otro virtual.
Bueno, ¿no? Lo que me decís es que, por seguir el ejemplo, Susana se enfrenta a que todos vean que ella es vieja, o una situación donde al menos un 30 o 40% cree que es joven. En esa situación siempre es mejor este segundo punto, porque en el otro está todo el mundo.
A ver, a mí me cuesta tomar ese ejemplo, ¿por qué? Porque una vez que Susana Jiménez ya sabe, o más o menos ve cómo es la situación, estamos todos de acuerdo de que tiene un beneficio en tratar de dibujarla. Ya es otro juego, ¿me entendés? Es un juego de probabilidad condicional. Es dado que soy una cosa X, bueno, como...
Me mando
si, claro, si tengo... Claro. Digamos, si tiene algún rédito, dibujarla o no. Ese es el juego de...
¿Y esos resortes mentales no se pueden extender a todos? Y a todas las situaciones en donde siempre... es mejor el helado real que el helado artificial.
Lo que pasa es que son dos helados para mí muy diferentes. El problema es no hacer competir a esa realidad y a esa virtualidad en un sentido ya que lo convertiste en un accesorio. O sea, como en el caso este de Susana Jiménez, en donde o es algo totalmente contrafáctico o es algo que no nos sirve para comparar. Yo vuelvo al tema del cuarto del aburrimiento versus el mundo real, al que le gana. Porque el cuarto del aburrimiento le está ganando a un mundo.
Ay, Dios, claro, sí.
O sea, ese cuarto del aburrimiento le está ganando a un mundo que es muy diferente al cuarto del aburrimiento. Entonces, tenemos que estudiar ese tipo de lucha, no un cuarto del aburrimiento contra otro cuarto del aburrimiento.
Yo creo que una proporción despreciable de los tipos que están adentro del cuarto de aburrimiento prefieren el cuarto de aburrimiento a la realidad.
No, sí, de hecho lo prefieren.
Lo prefieren.
Porque se quedan ahí.
Sí, 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 y por esta cuestión cultural.
De... No, pero espera, es un hecho de la realidad. Los tipos.
Por algo, lo que están años viendo, pasan.
O sea, se quedan en el cuarto de aburrimiento. No se van. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo me quedo con mi sueldo acá. Y bueno, me pagan y bueno, vienen del New York Times, me hacen notas pintorescas, viene un analista cultural y habla de deshumanización.
Es un poquito más compleja la discusión que cuarto de aburrimiento versus realidad. Es también determinado un castre económico que al tipo le permite determinadas cosas, está poniendo eso en la balanza. O sea,
estamos totalmente de acuerdo. Y sí, obvio, lo estamos diciendo, en el cuarto de aburrimiento te pegan y no te pagan, y afuera en la realidad te dan un premio y el tipo se queda en el cuarto de aburrimiento, ¿no? O sea, estamos hablando de que el tipo,
la relación costo-beneficio de quedarme en el cuarto de aburrimiento más paga es mejor que mundo real con incertidumbre acerca de paga.
Exacto.
Bueno, pero llegando a un extremo en el cual uno llega a estas digamos situaciones muy extrañas.
Claro.
Vuelvo al ejemplo del tipo que se queda en el aeropuerto, o del tipo al cual para que se quede en el cuarto del aburrimiento, yo hay un experimento que es, vería, le iría bajando de a poquito el sueldo al empleado a ver realmente cuándo se va. Yo creo que se queda casi hasta último momento. O sea, que el tipo, o sea, más allá de que le pagan, y que obviamente si de repente no le pagan, ahí estamos haciendo trampa en el experimento, porque el tipo, para sobrevivir, tiene que salir del... Es como si yo a la rana de repente le doy con un soplete y, bueno, va a pegar un salto y se va a ir de la olla.
Es que para mí, en base a lo que yo leí y estudié de esto, es exactamente lo que vos planteás. Se quedaría casi hasta último momento, porque no es una cuestión solamente de subsistencia. No es solamente que se queda porque le pagan. Tiene que ver para mí con todo lo que dijimos antes también.
A mí me parece que si esa persona, o ese conjunto de personas, laboralmente se quedaron desplazados tecnológicamente, probablemente en el mercado también estén igual. Con lo cual, el exterior no es casi un tesoro a descubrir, sino que es unas acechanzas muy reales. Y ahí adentro, en ese cuarto de aburrimiento, consumirá 8 horas de 24, ¿verdad? Tiene 16 más para poder usar el sueldo que seguramente le pagan. Y concuerdo con ustedes en que habría que ver dónde es la línea de corte, dónde el agua se pone tan caliente que ya no se soporta.
¿Cuánto vale tu vida en algún punto?
Pero hablas como de procesos casi irreversibles, o sea, uno siempre puede aprender y reorientar su vida, y encima estamos hablando de gente que, de nuevo, como
decías, para los 50 años por delante. 59 años, bueno, con secundario. Y la realidad laboral, y bueno, es difícil. Pero yo no digo que es imposible.
Y Anita, como Juli, que está esperando que venga la parca para
eso. Yo estoy viviendo con mis padres.
No sé, que me parece una mirada quizás más condescendiente para con el tipo que está ahí adentro, digo. Pero bueno.
Digo, pero también pensar que tenemos un Maradona oculto, que el tipo sale y bueno.
No, pero ahí ya me estás haciendo muchas trampas. ¿Ven lo que logran? Aplaudiéndole los laterales. Que a las 11, siempre a las 11 y cuarto, se está convirtiendo en un patrón.
No, pero
de que el tipo te empieza a hacer empieza a pegar, porque sabe que si igual lo expulsan, ya terminó el partido.
Pero yo lo que digo es.
Y no lo suspende.
Aplicar un poco de realismo, digo. Yo tiendo a creer que la gente elige lo que cree mejor. Digo, nadie que crea que algo es mejor no lo elige, salvo que no lo crea.
¿Mejor para qué?
Para sí mismo, para sí mismo.
¿Para qué es para sí mismo? ¿Para qué parte de sí mismo? ¿Para lo que siente, para lo que piensa, para lo que aspira, para lo que soñó, para lo que los demás piden de él? El sí mismo tiene muchas partes. El sí mismo no se ponen de acuerdo nunca. Vamos para allá, vamos para allá. ¿Qué parte? Gana una parte. Una parte gana. Gana sobre las otras. En este muchacho hay una parte que dice, como el sueño de Akira Kurosawa, el tipo que está en la nieve, ¿viste? Hay dos partes. Uno le dice, chabón, quédate acá, hace mucho frío, nos quedamos quietitos. Y otra parte dice, no, no te la voy a dar esa porque me la vas a tirar por la cabeza esa película. No, esa vamos a charlar después, como hacemos, porque la
vamos a ¡Dani!
Escúchame. Hay dos, el sí mismo tiene dos partes. Una dice, flaco, movete porque te quedás congelado en la nieve y te morís. Y otra parte dice, bueno, y sí, pero vamos a estar.
Está bien, yo te concedo toda la complejidad. Bueno, ahora. Gracias. Concedo lo distinto. La persona toma una decisión. Eso es real. Lo podemos ver. El tipo se quedó ahí. ¿Podemos pensar que el tipo hace todos estos mecanismos de cálculo? Independientemente de cuáles partes de sí mismo esté valorando, toda esa complejidad que relataste, que puede ocurrir o puede que no, o puede ocurrir en partes, habrá personas que tengan una profundidad psicológica muy, muy grande y analizan distinguiendo feta tras feta de su ser, habrá personas que tienen una aptitud mucho más burda y dicen, bueno, si puedo ir el domingo a la cancha, ya está hecha mi vida, qué sé yo. Bueno, me parece que el mundo nos ofrece grandes bloques de personas de todo tipo. Hay un degradé gigante del que dice con que vaya lo mismo a la cancha alcanza, hasta el tipo que dice, no, si no me autorrealizo, no plasmo mi sueño, bueno, toda esa cosa.
Toda esa cosa,
es mala,
etcétera,
lo que
ponga.
Digo es, lo que sí es real, lo que yo no puedo meterme en la cabeza de esos tipos y ver qué parte de, en qué bloque están ubicados. Sí, lo que puedo decir es que el tipo se queda. La pregunta es, ¿se queda sufriendo? O su percepción de sus reales posibilidades afuera, o de sus posibilidades no reales, su percepción de sus posibilidades los llevan a tomar esa decisión. Yo creo que pasa mucho por ahí, que puede estar errada, no me niego, pero digo, si no, me cuesta pensarlo, digo.
A ver, yo creo que esta persona se identifica con, y hasta quizás se te va a conceder que vive mal y que está bien y que se queda, que sabe conceptualmente si justo en la cafetería del cuarto del aburrimiento se junta con otra persona que justo pasaba por ahí. Hola, che, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? ¿Cómo va la cosa? Y bien, estoy tan mal acá, viste, dentro de todo, miro por la ventana,
ya,
todo raro, tirando. Entonces, si el otro le dice, che, mirá, ¿no te parece un garrón? ¿No es un garrón? ¿No? Digamos, no es un poco complicado. No es que va a decir, ah, pero sos un boludo, que ¿cómo pensás eso? No, el tipo va a entender que conceptualmente, en un orden, en una estructura, el tipo, sí, está en el horno. Pero lo importante es que moduló su experiencia y su vivencia para que ese horno, que en algún punto, en algún lado de la conceptualización está, el tipo no vive ajeno a eso. Pero que dentro de todo el negocio de estar ahí lo paga la experiencia, no lo paga su situación de fondo, lo paga su vivencia y su goce de estos placeres fragmentarios y de estos consuelos. Y bueno, y lo sabe, y hasta conceptualmente quizás en esa charla imaginaria con el observador externo que repentinamente se da una vuelta por el depósito, hasta puedan no estar tan en desacuerdo en un diálogo. Pero lo que importa es que ahí desagregar cuál es el motor y cuál es el negocio. El tipo no es que está loco. El tipo, como vos decís, hace un negocio. Pero veamos cuál es el negocio. El negocio, ¿qué le paga? Y le paga eso. Pero ahí en otro lado, bueno, quizás el tipo está sacrificando, como hablábamos de las opciones, está diciendo, mira, te regalo todas mis opciones. Te las regalo todas. dame un poquitito así de goce. Es una especie de fumador de situaciones. Es un fumador experiencial. Me dice, te doy todo este potencial, llévatelo. Dame un poquitito acá de algo y ya salimos andando. Y ese es el negocio de él. Pero yo no creo que el tipo se levante indignado de la mesa si de repente conversa con un conocido que le dice, che, ¿no te parece? Estás acá adentro. ¿No querés, viste, pensar en alguna otra cosa? Te doy una mano.
Creo que la indignación...
El tipo no va a decir, pero vos estás loco, vos no ves dónde te llevas un depósito, papá, a lo mejor.
Sí, yo creo que la indignación más que nada va dirigida a ciertas estructuras más grandes, como en este caso las compañías, porque ellos tienen la creencia de que deberían hacerse cargo de ellos. Para mí la indignación, si va para algún lugar, va para ahí, nada más. No hay mucho más planteo que ese.
Está bien, igual el punto... Nada, yo lo que creí entender es que el punto era la lucha más interna, ¿no? A quien hacen responsable. Sino, y también creo entrever ahí cierta importancia también del relato, digo, porque yo creo que el del depósito, cuanto mejor aprenda a dibujar la realidad en el relato, menos incómodo se va a sentir entre la interpelación del tercero, que eso me parece también algo fundamental como herramienta de navegación que veo que en general se toma para decidir muchas cosas en la vida de uno. ¿Cuán comprometido, ¿no?, te deja el relato? ¿Cuán eficiente es para también transmitir o dibujar algo?
Bueno, como tester siempre creo que lo mejor es preguntarse cuál es el cuarto del aburrimiento de cada uno de nosotros, ¿no? Por dónde pasa ese fenómeno, y forzarse a tomar café con todas las personas que puedan pasar cerca del cuarto del aburrimiento, y bancarse las conversaciones con todos los conocidos, los allegados, los desconocidos que pasan por el cuarto del aburrimiento de vez en cuando, e intercambiar opiniones, porque eso me parece que es lo que va a permitir poder hacer un mapa diferente y poder ver hasta qué punto uno está dibujándosela o tiene un camino, que es un camino que, bueno, para mí esto hoy me quedo bastante disconforme de la reunión de hoy, en cuanto a que para mí estuvimos merodeando algunas cosas, pero no pudimos entrarle, no pudimos cerrar un paquete grande, y yo creo que tenemos que seguir insistiendo cerca de eso. ¿Quedó algo como para cerrar? ¿Algún lateral? Así, una última ovación para algún lateral, un lateral defensivo.
Visitar otros cuartos de aburrimiento aparte del tuyo, capaz que el tuyo no está tan mal.
Qué linda reflexión filosófica, qué linda frutilla podrida le pusiste al deporte. Sí, bueno,
suelo de mediocridad, ¿no?
Bueno, chicos, han sido muy amables. Nos vemos el jueves que viene. Gracias.